los héroes del vecindario, ídolos de barrio desconocidos, de los que imponen respeto en la cuadra, de los que enfrentan en cada jugada, esos que sueñan con ser Maradona y juegan de túnel, taco y rabona.
Nueva entrevista en Wanderers, el fútbol del pueblo, ahora con Bernardo Colza, representante de AUPA, del Racing de Santander. Buenos días, Bernardo.
Hola, buenos días. Antes de nada, si me permites,
sí.
Estoy en AUPA, pero no soy parte de la junta directiva, aunque y quería aclararlo para que no hubiera ningún así malentendido.
Perfecto, gracias. Bueno, gracias. Queríamos saber todo lo que ha sucedido con el Racing de Santander estos últimos días, estas últimas semanas. ¿Qué ha pasado para que el Racing se quede fuera o esté a las puertas de quedarse fuera de segunda división?
Bueno, siempre estamos pasando lo que ya imaginamos que iba a pasar a comienzos de año, cuando conseguimos echar a los anteriores directivos del Racing, que nos íbamos a encontrar con dificultades a la hora de subir a segunda división por el filtro económico que había que pasar para poder acceder a la liga profesional. Entonces, bueno, son una concatenación de actuaciones que han pasado, que bueno, pues ahora nos encontramos con esa tesitura debido a la herencia recibida, nunca mejor dicho, porque el club nos lo dejaron como un erial. Y bueno, mal que bien, creemos que lo hemos superado y bueno, y estamos simplemente a expensas de que se produzca una resolución por parte de la Liga, que si cumple con lo que ella misma pregona, pues creo que tampoco va a dar ningún problema. Pero bueno, estamos atentos porque no es una cosa que esté cerrada al 100%. Y lo único que ha pasado, básicamente, es que han dejado el club como un erial y que hemos tenido que renegociar todas las deudas a corto plazo para pasar a largo plazo, y que Hacienda nos ha prácticamente puesto en su lista roja porque la anterior directiva había incumplido por dos veces las órdenes de pago con la entidad tributaria.
¿Y qué medidas se han ido tomando estos días para evitar ese descenso? Además de prorrogar las deudas, digamos, a largo plazo, como has dicho, ¿hay otra serie de acciones? ¿Ha habido nuevos inversores?
Bueno, lo que básicamente ha sido pues poner de vez en manifiesto la enorme unidad que hay en Cantabria en torno al Racing, ¿no? Una plantilla absolutamente comprometida, de profesionales y de gente íntegra que quiere jugar al fútbol y que sabe perfectamente cuáles son las dificultades del club histórico que han tenido. Pues lo que hicieron la semana pasada, en cuanto tuvimos el conocimiento de que Hacienda no se venían a renegociar las cantidades que están pendientes, pues ya renegociaron su deuda para pasarla de corto a largo plazo, ¿no? Y algunos acreedores que estaban también con una posición bastante privilegiada a la hora de cobrar, bueno, privilegiada no, que es su derecho, pues también se han venido a negociar, y eso es básicamente a lo que nos hemos dedicado durante los últimos 7 días, ¿no? A tratar de poner un balance lo más equilibrado posible, lo más ajustado posible. De hecho, ha sido auditado y ha pasado el informe de auditoría externa de forma sobresaliente, para poder darle credibilidad al club y cumplir por ratios que orgánicamente debería la Liga de Profesional. El resto ya lo pensaremos mañana o pasado mañana. Muy importante, hemos tenido con poder presentar en la Liga todos los documentos que permiten que el Racing tenga una viabilidad económica y deportiva en la segunda división.
¿Y consideras que estas medidas se deberían haber tomado antes?
Pues sí, evidentemente sí. Sí, porque estamos con la lengua afuera, como quien dice. No, yo no quiero decir no se haya pillado el toro, porque tampoco es eso. Pero sí es cierto que es muy difícil reconstruir un club prácticamente de la nada, ¿no? A un club le haces en cualquier momento, le diseñas, fichas y demás, ¿no? Pero aquí tenías una losa muy pesada en el camino y ha habido que levantarla poco a poco, de todo, y cada vez que la levantabas te salía por ahí otra losa. Entonces ha sido todo muy difícil. Cuando antes del 31 de enero hablábamos y decíamos que era tremendo lo que nos habíamos encontrado, que el Racing estaba abocado al fracaso, a la desaparición, pues hombre, yo sé que alguno igual se quería que eran frases hechas y que se dicen pues para dramatizar la situación, pero realmente era así. O sea, lo que nos habíamos encontrado era una cosa tremenda, hasta el punto de poder decir ahora mismo, con 7 meses de perspectiva, que si el Racing no llega, si el racingismo no llega a ver realizado lo que hizo el 30 y 31 de enero, esto es, el plante entre la sociedad y la posterior junta de accionistas por la que se echó a los usurpadores del cargo, Harry Ternia y compañía, el Racing no hubiera seguido compitiendo durante el mes de febrero en la segunda división B y hubiera desaparecido. Lo digo con absoluta rotundidad. O sea, no había dinero para pagar ese desplazamiento. La casa que transportaba el Racing no fiaba a nadie. No había unidad de acción como la que puede haber ahora para tratar de salvar al Racing de su ahogo. Y estábamos condenados a la desaparición. Y al fin y al cabo lo que hemos conseguido en estos meses es, mal que bien, ir pagando mensualidades a trabajadores y a jugadores. Todavía está desde, efectivamente. Subí a segunda división con un equipo muy justito en cuanto a efectivos, pero con una profesionalidad enorme. Llegar al estadio, que eso es lo más importante para poder tapar los agujeros que nos había dejado esta gente. Y ahora el siguiente escollo era pues poder entrar en la liga profesional. Confiemos en que hoy o mañana tengamos una noticia positiva al respecto. La verdad que no es que estemos confiados, pero sí estamos ilusionados porque creemos que hemos cumplido todos los ratios que nos marcaba la liga. Y en segunda división miraremos la cosa con más perspectiva, aunque seguiremos ahogados económicamente, seguiremos intervenidos por Hacienda y demás, pero ya no nos preocupa tanto, porque hemos salvado ya pues tres y tres match ball, como quien dice, ¿no? Iremos a por la cuarta, que la cuarta será la ampliación de capital en la cual pues ingrese efectivo en el club una vez eliminado ya el máximo accionista.
Y has hablado del nuevo consejo de administración, presidido por un exjugador del Racing. ¿Cómo ha sido su forma de trabajar? ¿Crees que han trabajado para sacar el Racing adelante dejando a un lado todos los problemas que ya venían atrás? O sea, intentando partir de cero, intentando hacer las cosas bien, o si todavía siguen los antiguos dueños teniendo poder.
No, vamos a ver. Ha entrado gente que conoce más o menos el fútbol, pero que sin embargo no es gente de fútbol, ¿no? Entonces te encuentras con la inexperiencia y te encuentras con situaciones que yo creo que a veces han provocado malentendidos innecesarios, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que en todas las transiciones se producen ese tipo de situaciones, ¿no? Donde uno quiere mandar más a la cuenta, el otro quiere que se le haga caso y demás. Entonces, bueno, mal que bien, hemos ido soportándonos entre todos y tirando del carro, ¿no? Que es lo más importante, teniendo un aglutinador, que es el entrenador y la plantilla, no había mayor problema, ¿no? Lo único es, pues hombre, evitar suspicacias, malentendidos, mirar hacia reojo, como que dice, porque nadie se fía a nadie, ¿no? Después de todo lo que ha pasado así, es todo muy complicado, ¿no? Siempre hay lazos que te atan con el consejo anterior, económicos o contractuales, dentro de lo que es el Racing en sí mismo, ¿no? La entidad, y es muy difícil, muy difícil, muy difícil hasta ese todo ello. Entonces, al final, pues siempre se generan situaciones complicadas, difíciles de explicar, difíciles de asumir, que yo creo que de verdad que todo el racismo ha hecho un esfuerzo enorme de confianza en este consejo de administración, que está evidentemente de transición, pero bueno, esa confianza se ha mantenido entre todos y bueno, yo creo que al final todos hemos coayudado para tratar de solucionar la situación, que era una realidad grande, ¿no? Nadie está interesado en que el racismo desaparezca, nadie quiere que desaparezca el racismo, y al final todos tenemos ese objetivo, por tanto, aunque cada uno vayamos por un riachuelo diferente, todos acabamos yendo al mismo río, ¿no? Que desemboca en la salvación de Racing.
¿Y cómo ha actuado el gobierno de Cantabria? ¿Cómo han sido las gestiones realizadas?
Bueno, yo ahí no quiero profundizar demasiado porque no me gusta hablar de política en estos temas. Al gobierno de Cantabria se le ha llamado por teléfono pues para que ayudaran las gestiones que había que hacer para que el Racing se pudiera consolidar en la liga, que se puede apuntar en la liga. También no sé si habría llamado o no habría llamado. Sé que hay que estar a disposición a ello y bueno, ha facilitado una serie de contactos y reuniones con Hacienda, que lamentablemente no han fructificado, pero no me cabe ninguna duda que tanto el presidente de Cantabria como el alcalde de Santander pues son racinguistas y quieren lo mejor para su equipo y lo mejor para su región y para su ciudad, ¿no? Que no deja de ser otra cosa también, que un equipo de fútbol que le representa pues esté en la categoría más alta que se pueda, ¿no? En este caso nos corresponde a la segunda división y estoy absolutamente convencido que mi presidente y mi alcalde desean lo peor, ¿no? Por tanto, me imagino que habrán ayudado en la medida de sus posibilidades. Me imagino, no lo sé, ¿eh? Tampoco tengo por qué pensar lo contrario.
Y ahora pasemos un poco al tema, digamos, ya más deportivo. Nos encontramos en una situación fácil, no se sabe dónde va a competir, no se sabe la viabilidad. Se piensa que va a salir adelante, esperemos salga adelante, pero hay unos profesionales, unos jugadores, un cuerpo técnico que está ahí a la espera. ¿Cómo viven estos jugadores, este cuerpo técnico, esa el no saber qué va a pasar, no saber si van a jugar en segunda B, o si el Racing, por lo que sea, no sale adelante.
Bueno, es complicado para un profesional que se tiene que centrar en entrenarse y en jugar partidos, estar más pendiente de lo que ocurre en los despachos que de otra cosa, ¿no? Y este, lamentablemente, este equipo se ha acostumbrado, para mal, a ello. Para mal digo porque no tiene por qué ser así. El jugador está para jugar, no está para otra cosa. Y los agentes de despachos, a ellos no les tienen por qué ser. Sin embargo, esta plantilla sí ha hecho una cosa, que ha sido implicarse muchísimo en lo que es la gran tarea del racinguismo. Porque el racinguismo va a estar ahí siempre, independientemente de que un jugador esté o no esté. Los jugadores pasan, quedan, algunos como técnicos luego, pero todos tienen su edad de juego, y cuando llegan a cierta edad, pues ya no van a jugar al fútbol, por lo tanto, se acabarán yendo aunque sean parte de la historia del equipo. Pero el aficionado está ahí temporada tras temporada. Entonces, ver que los jugadores se han sumado a la causa ha unido mucho más al Racing, y es lo que ha posibilitado de verdad que el Racing se salve, ¿no? Se salve, bueno, a expensas de lo que ocurre, repito, en la reunión de jueves en la Liga de Fútbol Profesional. Y eso es algo que nosotros agradecemos muchísimo, pero también entendemos que es muy desagradable que un jugador tenga que estar con estas cosas. Nosotros estamos eternamente agradecidos y, no sé, que el último gesto que hayan hecho, que es lo de, el de aplazar la deuda o el cobro de las cantidades adeudadas, no al MDT, sino a un plazo más largo, pues demuestra que las ganas que tienen ellos de jugar al fútbol y de jugar en este equipo con una afición que está absolutamente entregada a su profesionalidad y a su carisma.
Hemos visto en los últimos años desapariciones de equipos históricos en España y no se había visto quizás una unión, como bien dices, entre afición y jugadores como la que ha tenido el Racing, e incluso una afición tan volcada en sacar adelante las cosas. ¿Crees?
No, no.
Dime.
Sí, perdón.
¿Crees que esta afición está mal vista en España? En el sentido que no de manera como un desprecio, sino mal vista en el sentido que otros equipos no han tenido a esta afición. El Racing parece que últimamente se está sustentando siempre, siempre sobre la afición. Afición que, como bien has dicho, llena el Sardinero, afición que hace manifestaciones, que apoya a los propios jugadores. ¿No crees que se está dando una imagen que otros clubes no tienen en España? Una afición como el del Racing.
Bueno, yo creo que es que el fútbol es un deporte, pero el fútbol tiene como se concibe en las sociedades occidentales y completamente en nuestro caso, pues va muy unido al apego y al arraigo, ¿no? El Racing es un equipo histórico, es un equipo de 101 años de vida, que es el equipo decimosegundo en cuanto a presencia en primera división, y tiene suficiente arraigo y representatividad aquí en Cantabria que permite que cuando le vienen mal dadas, la gente responda. Al final la gente es de un escudo, no es de un equipo concreto, de una temporada concreta. Que sí, que luego, cuando tienes muchos éxitos, por ejemplo, los campos se llenan y cuando le viene un fracaso a la temporada, por ejemplo, casi están vacíos, ¿no? Pero que eso también ha pasado, evidentemente, ¿no? Pero sin embargo, aquí se ha producido una circunstancia excepcional. Esto es, se ha estado al borde de la defunción, ese sí. La afición ha sido militante y constante durante 2 años para echar a las personas que estaban enriqueciéndose a costa del Racing y abriendo las puertas del abismo. Esa activación del racinguismo ha puesto de manifiesto el enorme arraigo, popularidad y cariño que tiene el Racing en la ciudadanía de Cantabria y de San Andrés más concretamente. Y claro, yo puedo hablar por mí, yo no sé qué pasará en Murcia, en Cartagena, en Huelva y demás, ¿no? Es cierto que hay equipos, como el Racing, por ejemplo, que ese pozo histórico le dan un plus más. No es que sea más o mejor que nadie, porque eso no es justo decirlo, pero sí es cierto que ese arraigo de la siempre es un valor añadido al escudo en cuestión, ¿no? Y eso, oye, pues a mí me consta que está siendo visto con mucha envidia sana por parte de otros conjuntos, y lo que sí me llama la atención es que a raíz de este tipo de movimiento, ¿no?, donde Racing no solamente se ha posicionado para salvarse a sí mismo, ¿no?, sino que se ha posicionado claramente en contra de la corrupción en el mundo del deporte profesional. Y esa imagen está llamando a muchos aficionados de otros equipos a hacer lo mismo, en Zaragoza, en Murcia y demás. La gente está harta de que se mercantilicen los sentimientos, ¿no? Las sociedades deportivas es lo que han traído, ¿no? Que se entiende mal lo que es un club de fútbol. Se habla por un lado de que es una empresa y que se deja como una empresa, que es evidente, pero se olvida la parte subjetiva de este negocio, que es la más importante, es por el cual una persona se adhiere a un escudo. Es muy fácil ser del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester United, del Liverpool, porque son equipos que van a ganar siempre títulos y trofeos, ¿no? Entonces, lo más sencillo del mundo. Pero en los clubes donde tienen difícil de ganar algún trofeo, la lesión se produce pues prácticamente por vecindad, por apego y por tradición. Y cuando eso existe de manera fuerte, extraordinaria, pues al final lo que te dice es el fútbol también subsiste por el arraigo. Y el arraigo está íntimamente ligado a las voluntades más primarias de un ser humano. En consecuencia, ese componente subjetivo es lo que va a mover la empresa. Y si no se tiene en cuenta ese componente subjetivo, esto es la afición, es muy difícil que la empresa pueda seguir adelante. Repito, un equipo que no va a ganar títulos, o que lo tiene muy difícil para ganar títulos, solamente puede subsistir por el arraigo. Es que no hay otra forma de viaje que le mantenga, no sé, que te venga el típico millonario, que bueno, al final todos sabemos cómo acaban estas cosas, ¿no? Por tanto, lo que se está poniendo de manifiesto estos años, en estos últimos meses en la Liga Española, es que el aficionado ya está harto de que le traten simplemente como una mercancía para hacer presión a la institución o la empresa de turno. El aficionado es el dueño de los equipos. Aunque no tengan la propiedad mercantil, es el dueño, es el que mantiene en pie el negocio. Y si no se le hace caso, si no se le tiene en cuenta, pues evidentemente mal negociamos.
No, en parte no podías explicarlo mejor de otra manera. Mejor, a lo que me refería yo con lo de la mala imagen, entre comillas, era eso, exactamente lo que has dicho, que el ejemplo del Racing genera una envidia en otras aficiones, en otros clubes que han visto cómo han caído y no han podido hacer nada, y en cambio la afición del Racing ahí sigue. Yo personalmente, cuando fuimos con el Burgos, ver en un encuentro de segunda B un Sardinero casi al completo lleno, pues fue una imagen que vamos, yo personalmente no podré olvidar, y lo pasamos, vamos, fue un gran partido, y la verdad que ver a una afición volcada de esa manera en segunda B, con todo lo que traía por detrás de deudas, de gestiones mal llevadas por ciertos personajes que no es el momento de calificarles, entonces pues es esa envidia sana la que genera hacia otros equipos, y que ojalá pues la afición del Racing sea un ejemplo de lucha para otras aficiones y otros clubes que en estas sociedades anónimas deportivas pues están viendo como su escudo, como su historia se está rompiendo por el negocio, por el dinero. Y ahora ya preguntarte, ¿qué más acciones tenéis planteadas para estos días? Si mañana, que es el día, el jueves 7, la fecha tope para que digan lo que va a suceder con el Racing, ¿tenéis planteada alguna acción?
Sí, por supuesto, vamos, no, nosotros si es para bien tenemos una hoja de ruta, y si es para mal tenemos una hoja de ruta, no queremos que se nos parezca. Sabemos que si no nos escriben a la segunda división estamos condenados, pero bueno, pues habrá que dar en acción a nuestras cenizas para volver, no nos queda otra. O sea, al fin y al cabo, cuando planteamos la superación de la situación que estaba viviendo de la deriva sanitaria a la que se estaba llevando, éramos muy conscientes de la aventura donde nos embarcábamos, en el sentido de que sabíamos que el Racing estaba condenado a la práctica de desaparición. Hemos podido prolongar su vida un año más y bueno, hemos conseguido el objetivo de ascender, que eso ha sido pues un balón de oxígeno importante. Y si nos quitan eso, pues nos habrán tocado muy seriamente, ¿no? Habrá que plantearse muchísimas cosas, evidentemente, pero nuestro objetivo es siempre seguir adelante. Pero no vamos a consentir que pase eso por una sencilla razón, porque estamos cumpliendo una normativa, y a cumplir una normativa yo creo que callamos que ha dicho que no se tendría que mantener. Pero en cualquier caso, el escenario que contemplamos no es el de una negativa por parte de la Liga, sino el de una respuesta afirmativa. Hasta el cabo todo es todo, como quien dice, y por lo tanto estamos muy cautos ante lo que pueda ocurrir, pero no contemplamos una solución negativa. Y siendo positiva lo que contemplamos, evidentemente tenemos una hoja de ruta a seguir a partir de mañana si la noticia se culmina.
Pues esperemos que el jueves 7 todo salga bien para el Racing y el fútbol español no pierda otro baluarte histórico, como ya ha pasado con la Unión Deportiva Salamanca, con el Ourense, que, bueno, esperemos que el Racing no siga su camino y siga luchando en segunda división. Muchísimas gracias, Bernardo, por atender la llamada de Wanderer.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, encantado, como siempre.
Y nada, mucha suerte para estos días con el Racing.
Muchas gracias, hasta luego.
De los que dejan el alma en la jaula. En... campeones del mundo.